Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy vamos a analizar la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 441 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 11 en la Liga Hipertensión. El Racing de Santander recupera el liderato con 19 puntos y una estadística extraña porque es el que más goles encaja, 17. Lo mismo que el Almería, el Sporting, el Albacete, el Zaragoza, la Real Bella y Granada, y a la vez el Racing es el equipo que más marca. Ha marcado 24. El segundo es la Unión Deportiva de Las Palmas con 18, los mismos puntos que tiene el Deportivo de La Coruña. Y el sexto, que es el que marca el playoff, tiene 15 puntos y es el Burgos. Los mismos puntos, 15, tiene el Valladolid, el Sporting, el Andorra y el Ceuta. Pero es que del sexto, con 15 puntos, al Castellón, que es el decimosexto y que tiene 12 puntos, solamente hay 3 puntos de diferencia. Y luego están la Cultural y el Málaga, que tienen 11, pero es que el Granada, que es el primero equipo en descenso, que es el cuarto por la cola, tiene 10 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente hay 5 puntos entre el playoff y el descenso, partido y medio. Por eso os digo siempre que fijaros más ahora en los puntos que en las posiciones que tienen los equipos. Cuando creemos que la tabla no se puede apretar más, van los resultados y retuercen la clasificación hasta casi juntar los dos extremos. ¿Es posible que haya aún menos diferencias entre el ascenso y el descenso? Pues no lo sé. Pero si en alguna liga puede pasar, es en la hipertensión. Y pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Jorge Silva, Isuka, Cavilar, Armando, se arranca Play Segunda. Arranca, yo diría, el Play Segunda más apretado hasta ahora de toda la temporada. Llevamos 11, o vamos a afrontar la jornada número 11. Eso es prácticamente un cuarto de la competición de las 42 jornadas que tenemos por delante. Y como os digo, entre el cuarto por la cola y el sexto por arriba, entre el descenso y el que puede jugar playoffs y subir a primera, hay solamente 5 puntos. Eso es una victoria y dos empates, o dos victorias en dos partidos. Partido, partido y medio. Todas las temporadas, la segunda está muy, muy igualada. Está todo muy, muy apretado. Y cuando creemos que no se puede apretar más, pues la propia liga nos la junta todavía más un extremo con otro. Bueno, pues así es como está la clasificación. Y como os digo, no fijéis en la posición, que entre ser séptimo y ser el 13, prácticamente lo mismo, porque seguramente haya un punto o dos de diferencia. Así que tampoco muy preocupante. Preocuparos más por los puntos que vais sumando y por las sensaciones que va dejando vuestro equipo. Las sensaciones sí que son importantes. Las de Ceuta son buenas porque lleva 7 partidos sin ganar. El Andorra lleva 3 partidos, sin embargo, que no gana. Bueno, pues eso es lo que hay que... Esas rachas, que son las que te colocan en segunda, arriba o abajo, son las que hay que tener un poquito en cuenta ahora mismo. La jornada 10, que es la anterior a la que vamos a hablar hoy, no ha terminado todavía. Se aplazó un partido, fue el Real Sociedad B Huesca. No se pudo jugar por enfermedades de gran parte de la plantilla del Huesca, así que vamos a preguntar, lo primero, ¿cómo están los jugadores? Y lo segundo, Luis Abadías, es, ¿sabemos ya la fecha en la que se recupera ese partido? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues respecto a la primera pregunta, el equipo ya está bien, los jugadores se han recuperado, y es que el Huesca además tiene una semana corta, porque juega este viernes en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas, así que ha habido menos días de recuperación, pero bueno, todo parece que quedó en un virus de esos de 24 horas prácticamente, pero lo curioso es que afectará a casi toda la plantilla, ¿no? Porque desde el Huesca se informó el sábado que había 20 de los 26 jugadores que estaban infectados por ese virus gastrointestinal que había provocado la suspensión del partido, como aceptó el juez de competiciones profesionales de la Federación Española de Fútbol ante la petición de la Sociedad Deportiva Huesca. Se va a jugar en el mes de noviembre. No ha habido en este caso acuerdo entre la Real Sociedad B y el Huesca, así que estamos esperando a que el comité de competición en cualquier momento fije el día de ese partido. La hora la pondrá la Liga, dice el comité, así que muy pendiente de todo ello, pero el Huesca ya recuperado después de una situación un poco habitual, pero que ha sucedido, más de 20 jugadores, cuadro técnico, también personal de la Sociedad Deportiva Huesca vinculado al primer equipo, se infectaron con un virus que obligó a suspender el partido del pasado fin de semana.
Madre mía, bueno, pues se juega el partido en el miércoles, porque claro, entre la Liga y la Copa del Rey no hay fechas disponibles. Decía yo, José Antonio Duro, su director de Play Segunda, muy buenas.
No elegido, cosas que pasan, lo sí. Del Huesca.
Decía yo que está todo muy muy apretado, y decía, entre el sexto, que es el Burgos, con 15 puntos, y el décimo, que es el Granada, el cuarto por la cola, decía, solamente hay 3 puntos No, hay 5 puntos de diferencia, está todo apretadísimo. Claro, si la Real Sociedad B gana al Burgos, se pone con 12 y a la cola lo mismo que el Málaga, que tiene, no, no, que no. tiene 11. Entonces, la diferencia entre sexto y el cuarto por la cola ya sería de menos puntos. Sería, ¿qué? Sería de menos puntos, es que sería de 4 puntos.
Estamos en la segunda división, en la jornada 10, y ahora mismo esto no hay quien lo mida. Llama a la gente de las emisoras. Yo entré, por ejemplo, esta semana con los compañeros de Las Palmas. Oye, ¿dónde va a estar la Unión Deportiva Las Palmas? Ya, es que es imposible saber si el Depor va a estar ahí, si el Cádiz va a estar ahí, si el Burgos va a estar ahí, si el Almería va a estar. Es que es una auténtica pasada. Y si no, pregunten en Santander con respecto a lo que pasó el año pasado. Sé que estamos en la jornada 10. Eso es lo único que sé, que el Racing marca mucho y que tiene 19 puntos. Y a partir de ahí, pues oye, a jugarse a las habichuelas. Y traigo a Anquela también a este inicio de Play Segunda. En marzo nos vemos, amigos.
Sí, en marzo, cuando quedan lleguen las últimas 10 jornadas, es cuando hay que jugarse todo en segunda, pero claro, a marzo hay que llegar no descolgado. Se está descolgando el Zaragoza. Bueno, es que es duro, lo repetimos todas las semanas, es que cada vez es peor.
Descolgando, o sea, no es la palabra.
Claro, sin embargo, un punto, como está apretado, vale, a lo mejor no está tan lejos de la salvación, tiene 5 puntos todavía, no está tan lejos. Pero como ya os decía antes, no fijéis en los puntos, o fijaros en los puntos, no en las posiciones, pero fijaros en las sensaciones. Y las sensaciones de Zaragoza son un auténtico desastre.
No, las sensaciones son de los últimos 5 partidos, una victoria en Mendizorroza ante el Club Deportivo Mirandés. El resto son, hoy vamos a hablar mucho de Ceuta, una derrota en el Murube, una derrota en Almería, pero es que lo de este fin de semana. La llegada del nuevo entrenador, Emilio Larraza en el banquillo, el entrenador del filial, 0-5 frente a tu rival, entre comillas, más directo, así lo ve el aficionado. La gente, bueno, pues he visto hasta gente cortando los carnés de abonado este año del Real Zaragoza, y evidentemente la situación, hay que decirlo, es crítica, y más para la prensa en Zaragoza. El otro día los titulares eran muy contundentes.
El Zaragoza se muere, llegaban a decir en uno de los periódicos de tirada nacional, y os puede parecer exagerado, pero que a lo mejor no lo es tanto. El Zaragoza ya tiene entrenador, es el tercero de la temporada. Es un técnico valenciano que ha dado vueltas por media Europa, ha estado entrenando en Grecia, en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra, y ahora llega a Zaragoza Juan Carlos Llovero con el objetivo de salvar al equipo del descenso. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Rubén. Y es que a sus 42 años, y como muy bien dices, ha estado en media Europa, aunque llega al banquillo del Real Zaragoza sin experiencia en el fútbol profesional español. Seyes estaba sin equipo tras ser destituido el pasado mes de septiembre del Sheffield United. El martes dirigió su primer entrenamiento al frente de la plantilla, debutará oficialmente el domingo en el Molinón contra el Sporting, y en su puesta de largo se mostró seguro y confiado, además de ilusionado, aceptando un reto que ya conoce y que ha vivido en el fútbol inglés.
Yo tengo la sensación, tengo el feeling de que este equipo, esta ciudad, esta institución es la manera correcta de continuar mi carrera. Creo que es un reto duro, a la vez de apasionante y bonito. Creo que me he movido relativamente bien en esos retos en los últimos años como entrenador, y creo y veo muchos rasgos en los que en otros sitios he sido exitoso. Entonces creo que puedo hacerlo, y por eso estoy aquí.
Rubén Seyes ha firmado por lo que queda de temporada y una más opcional si cumple objetivos. Ahora mismo es difícil el de guiar al Real Zaragoza a la orilla de la salvación.
Bueno, por el momento, con que lo lleve a las orillas del Ebro, luego veremos lo que pasa. Rubén Seyes, que le habían echado en septiembre en el Sheffield, 6 partidos, 6 derrotas. Ese es el entrenador que ha traído el Zaragoza para salvar la papeleta. El técnico que ha traído Chema Indias, que tiene un marrón también en Zaragoza importante. Y encima duro, como a perro flaco, todo se le vuelve en pulgas. Pues llega Paul Akoku, deja a su equipo con 9, se cabrea, se va al vestuario, le pega un puñetazo al VAR, se lo carga, le han quedado 4 partidos, así como si nada.
Bueno, es que no es tampoco una actitud normal, estando el partido como está, y sobre todo, con uno menos el Zaragoza el otro día ante la Cultural, sale. Los aficionados y los periodistas que estaban allí se tuvieron que dar cuenta y contar los futbolistas que salían del Real Zaragoza, porque sale el Zaragoza, nadie se dio cuenta, con uno menos. Es que es una cuestión de responsabilidad. 4 partidos, al final un gesto contra la pantalla del videoarbitraje, es que eso tú no lo puedes hacer.
Mobiliario,
y menos estando la situación como está, y menos en Zaragoza.
Mobiliario muy cultural de su equipo, de Zaragoza. Salvar ese bar, esa tele, la paga el Zaragoza, no la paga la Liga, o sea que lo tiene que reponer también el Zaragoza. Es un gasto tonto, pero es un gasto más, aparte de la multa que le cae por romper el bar.
Se quedaba con 9 el Zaragoza, con 9, y así pasó.
0-5. Claro, así lo que pasó. Y lo decía antes en el inicio, duro, lo del Racing es un caso extraño, porque es el líder es un líder atípico. Es que no recuerdo un líder tan con esos números que tenemos.
Seguramente muchos de los oyentes que tiene este programa quieren que semana a semana les expliquemos la segunda división en Play Segunda. Bueno, pues es inexplicable hasta el punto que el Racing es el líder de la categoría. Siempre se habla en esta categoría y en cualquiera del fútbol español que lo importante es no encajar. Bueno, pues el Racing a esta hora en la jornada 10 es el equipo que más goles, junto con otros tantos, ha encajado en la categoría, 17, y es el líder. Han encajado 17 el Racing, el Almería, el Sporting de Gijón y también el colista, que es el Real Zaragoza, que dirán, madre mía, vaya números
tiene el
Real
Zaragoza. Equipos que están abajo.
Sí, pero es que el líder tiene también 17 goles en contra, así que es verdad que va con trampa el asunto, porque tiene a dos de los pichichis a esta hora de la categoría, tanto a Jeremy, del que hablábamos mucho en el Play Segunda de la semana pasada, como también a Andrés Martín, con 6 goles, 12 entre los dos. Así que esto es la segunda división, amigo, la hipertensiones.
Claro, el Racing es el equipo del que gana 4-2, que gana 3-1, que gana 5-3. Pero es eso, de cara al espectáculo, es cojonudo, si me lo permitís, está muy bien. Pero claro, si de cara a los entrenadores, pues a lo mejor no les gusta tanto que no se dominen las dos áreas. Bueno, vamos a hablar de cosas que tampoco nos gustan, porque llevamos muy poco tiempo de liga, estamos viendo ya muchos nervios. No lo digo solo por lo que ocurre en el césped, en los despachos, sino también por lo que está ocurriendo en las gradas y por lo que está ocurriendo fuera de los estadios. Y aunque queráis que hablo en clave, ahora os cuento para poner en contexto todo esto que os estoy diciendo. Hablamos de peleas y hablamos de alcohol y hablamos de lo que pasa cuando mezclamos todo. Lo primero, la casi pelea. Lo más lamentable del fin de semana pasado ocurrió en Pucela, antes del Real Valladolid Sporting de Gijón del domingo. Y si no llega a ser José Luis Regi por la intervención de la policía, se lía. Muy buenas.
Muy buenas, Óscar. Pues el partido era de alto riesgo y las fuerzas del orden estaban prevenidas y preparadas. Y el caso es que unos 70 supuestamente aficionados del Sporting de Gijón llegaron hasta Valladolid a primera hora de la mañana, aparcaron en una zona céntrica y de ahí se fueron caminando a buscar a aficionados del Real Valladolid, que se suelen reunir en un bar concreto cerca del estadio. Fueron interceptados por la policía porque iban encapuchados, embozados y con diversos artículos que no corresponden, es decir, con palos, vaya, literalmente. Entonces, bueno, fueron embolsados por la policía, fueron identificados y ahora se tendrán que enfrentar a posibles sanciones. También se identificó a otros 30 o 40 aficionados del Real Valladolid con una situación similar. Así que, bueno, vemos cómo el fútbol sigue generando este tipo de espectáculos. Además, esta misma semana se ha conocido que 7 aficionados han sido detenidos por los incidentes en el partido del playoff de vuelta de la pasada campaña en junio entre el Oviedo y el Mirandés. Dentro de esos 7 detenidos hay 2 vallisoletanos que se fueron hasta Oviedo. Ya sabes que las aficiones están hermanadas, la de Valladolid y la de Oviedo, bueno, pues para estar allí. Y participaron en esos, supuestamente, participaron en los incidentes con agresiones a la policía, y eso les puede costar caro, han pasado a disposición judicial. Así que, bueno, pues parece que este repunte de la violencia ya es un hecho, y la verdad es que son, valga la redundancia, hechos lamentables cada fin de semana.
Pues sí, es lamentable, y dice Rogi que le puede salir caro. No, esperemos que le salga caro, porque es la única forma de aprender. Si las sanciones son abultadas, lo mismo algunos se lo piensan antes de hacer el idiota. Es una vergüenza. Si queréis pegaros, mira, os subís a un ring de boxeo, que es un deporte, que tiene reglas, que hay un respeto por el adversario y que tiene un árbitro. Es un deporte, pero ya tiene otra forma de hacer las cosas. Y lo segundo que os quería contar es lo que pasó en Las Palmas durante el partido de la Unión Deportiva contra el Eibar. El titular es: sanciones, expulsiones y retiradas de abono. El castigo a varios miembros de Ultranaciente por superar la tasa de alcoholemia del 0,0%. Y el subtítulo de la noticia de nuestros compañeros de Gran Canaria reza así: la grada de animación se vació en el minuto 20 como señal de protesta ante los controles aleatorios de alcoholemia. ¿Qué pasó en Las Palmas? Cuéntanos, Luis Quintana, muy buenas.
Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal? Pues que se realizaron algunos controles de alcoholemia en esa Unión Deportiva Las Palmas Eibar y que se procedió a la expulsión de varios aficionados por superar la tasa de alcoholemia del 0,0%, además de sancionarlos y de retirarles el abono. Y ante esta situación, el resto de la grada ultra, en señal de protesta, decidió abandonar el estadio de Gran Canaria en el minuto 20 de partido. Según fuentes oficiales de la policía, estos controles aleatorios son amparados por la ley 19/2007, no tiene nada que ver con una nueva ley del deporte, según estas fuentes oficiales, y sí con esa ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, controles que, según estas mismas fuentes, se habían hecho con anterioridad y que ayer le tocó a ese sector del estadio. Hay que poner en contexto, Óscar, importante, que esa misma mañana del domingo tuvo lugar un enfrentamiento entre Ultras de Las Palmas y del Alcalá, en la previa de un partido de Segunda Federación entre el filial de la Unión Deportiva y el equipo madrileño, y creen desde la grada de animación canaria que estos controles son una consecuencia directa de lo que ocurrió esa misma mañana, algo que desmiente la versión oficial de la policía.
Claro, creen que como por la mañana hubo una pelea, pues luego por la tarde le fueron a buscar para ver si estaban bebidos y poder echarles del estadio. A ver, el titular también puede ser que se puede tomar una tostada, queda 0-0, pero no se puede ir tostado para ver partidos de fútbol. A esto hay que sumarle las denuncias que hubo la semana pasada en Zorrilla por el consumo de alcohol en los palcos VIP del estadio. Porque claro, tú no puedes beber alcohol en la grada porque lo prohíbe la entrada a un recinto deportivo, pero los que pagan más por ver el partido, esos sí pueden beber en los palcos VIP. Entonces, si al un estadio no puedes entrar ni borracho ni beber alcohol dentro, a lo mejor tampoco deberían servir alcohol dentro, ni siquiera los palcos VIP, por mucho que paguen por ver el partido de otra forma. El pinchito de todos ya está bien, el embutido también, pero quizá la bebida con plomo había que sacarla fuera de la ecuación. Lo normal es entrar a un estadio sobrio y salir igual. Y sé que esto que digo es impopular para algunos y que no les va a gustar, pero bueno, que es lo que hay, os digo, lo pone en la entrada. Y para cerrar la portada, mensajes de los oyentes. Tenemos mensaje como siempre de David Sánchez Sánchez, pero me va a permitir David que esta semana elija un mensaje de Jaime en Ivoz, que dice: resulta gracioso cómo alguna gente del Racing siempre se queja del valor de otros equipos. El año pasado escuché quejas al valor económico del Real Oviedo, este del Depor, luego miras el límite y tampoco hay tanta diferencia. Dice Jaime: cualquiera diría que unos tienen 100 millones de euros y otros 20. No creo que Íñigo Vicente, Arana o Andrés Martín valgan 15 pesetas. Supongo que serán varios millones y, sin embargo, ahí siguen año a año. Y compararlos con el Almería, que venía de primera y de gastar millonadas. Respecto al Real Zaragoza, dice Jaime que espera que no desciendan y está muy de acuerdo con Fran. La historia no gana partidos ni tiene que coger un ferry un domingo a las 4 para jugar contra el Ceuta. El factor psicológico de entender que se juega en segunda es crucial para que no pese tanto el escudo. Y acaba Jaime mandándole un mensaje a nuestro compañero García Mayo, que ya le he pasado yo mensaje, pero le va a llegar porque escucha Play Segunda, y dice: decir a García Mayo que más que nada lo digo porque veo que desde hace algunas temporadas al Racing como coco de segunda y en un equipo pobre. Esto no quiere decir que yo quiera enfadar a la familia racinguista. Dice Jaime que él aún así ve mejor al Depor, pero que vamos, que le manda mensaje a García Mayo al Racing, que no se quejen tanto del dinero, que ellos tienen más dinero que otros equipos. Bueno, pues hay que dar mensaje y García Mayo que tome nota, y la próxima gente de Play Segunda, pues si quiere que conteste, que para eso está la antena del programa. Un saludo y gracias por dar voz a los equipos de segunda. Bueno, pues hoy vamos a dar voz a cuatro equipos de segunda que la temporada pasada no estaban en la categoría y que este año han vuelto a la hipertensión. Lo dijimos la semana pasada y como lo prometido es deuda, la tertulia de segundones de esta semana va sobre los equipos recién ascendidos a la segunda división. Algunos debutan en la categoría, algunos han estado muy poquito fuera y otros hacía años que no estaban por aquí. Así que vamos a saludar a todas y a cada una de las ciudades que esta temporada debutan o redebutan en la segunda división. Por ejemplo, en León está Carlos Martínez. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos a todos, compañeros.
Viviendo la cultural leonesa en su vuelta a segunda, yo diría que un grandísimo momento. Viene de golear en Zaragoza 0-5, pero vamos, en los otros partidos ha estado tan bien que está incluso mirando para el playoff.
Bueno, lo que estaba claro es que el objetivo, Óscar, desde principio de temporada es salvar la categoría, ¿no? Eso en León se tiene francamente claro. Después de la victoria contra el Zaragoza se está fuera de los puestos de descenso, pero también se es consciente en ese vestuario del Cuco Ziganda que la temporada va a ser muy larga.
Ha creído la casualidad, porque cuando yo la semana pasada dijimos: vamos a hacer la tertulia de recién ascendidos, yo no lo dije sabiendo que el sábado a las 2 de la tarde se jugaba un cultural leonesa-ceuta, pero da la casualidad de que se juega un cultural leonesa-ceuta. Así que Ceuta está Álvaro Gallardo. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes.
Si a la cultural le va bien, del Ceuta qué decir, viene de ganar 2-0 al Mirandés, ¿y desde cuándo no pierde el Ceuta?
Bueno, es el equipo de moda, ¿no?, de la segunda división en las últimas 7 semanas. El mejor equipo por puntuación de estas últimas 7 jornadas. Perdió los 3 primeros partidos y a partir de la cuarta jornada, que derrotó 2-1 al Huesca sufriendo en el minuto 89, dijo: yo ya no voy a perder, por lo que sea. Y desde entonces lo ha ganado todo en el Murube, que son 4 victorias consecutivas. Ha empatado en Castellón en un partido con un poquito de historia arbitral. Empató en Cádiz y empató en Albacete. Y además, para más inri, compañeros, lleva 5 partidos sin encajar gol. Así que la historia y la ilusión está desatada en Ceuta.
¿Cuántas temporadas lleva el Ceuta en segunda?
Bueno, en segunda no sé. Sin estar en Ceuta, 45.
Madre mía, pues es la vuelta de la ciudad de Ceuta a la segunda división y de momento le va muy muy bien. El Andorra estuvo hace dos temporadas en segunda, bajó, ha vuelto a subir y visita otro equipo que hace unas temporadas hizo lo mismo, bajó y volvió a subir, que es el Málaga. Así que Málaga-Andorra el domingo a las 2 de la tarde. Carles Rosell, Andorra, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas desde el Principado. Nosotros es justo la tercera temporada, como dices, y ahora sí que estamos en un pequeño bache. Después de tres partidos sin ganar, el Andorra perdió contra el Leganés aquí en casa, una derrota contundente en el campo de la Real Sociedad B contra el Sanse y el empate contra el Granada, un pequeño bache, pero el equipo juega bien, la ilusión está desatada aquí en el país y aún estamos asimilando la categoría con estos 15 puntos de 30 posibles, que oye, ni tan mal, ¿eh?
Hombre, 50% de los puntos es asegurar la permanencia. Lleva, como dice Carles, tres partidos sin ganar, un empate y dos derrotas, viene a empatar a cero con el Granada. Qué malo sentó el liderato, Carles, ¿eh? Desde que se puso el Andorra líder creo que no ha ganado.
Y tanto, mira, si el Ceuta es el equipo de moda, nosotros éramos el revelación y nos hemos ido apagando, pero esta segunda división creo que es de las más igualadas de las últimas temporadas y estamos a cuatro del líder, del Racing de Santander, pero calma, calma con el Andorra.
El sábado a las 6:30 juegan Burgos y Real Sociedad B. Antes la Real Sociedad B, cuando estaba en segunda, nos la contaba Roberto Ramajo, pero hoy vamos a dar la bienvenida a un nuevo compañero. Unai Cantero, San Sebastián, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Real Sociedad B, que no ha jugado este pasado fin de semana, pero que viene de ganar precisamente 3-0 al Andorra, el equipo de Carles, que estaba aquí quejándose de que llevaban tres semanas sin ganar.
Sí, no, y además el Sanse tiene esa cosa a favor, ¿no? De que cuando juega en Anoeta, o empata o gana. No ha perdido todavía en Anoeta, pero claro, el problema está fuera de casa. Fuera de casa no saben lo que es ni empatar. Ha perdido todo, sobre todo esa durísima derrota 5-2 contra el Granada. Y la última vez que jugó el Sanse en segunda división, lo entrenaba nada menos que Xabi Alonso, que es curioso.
Fíjate, ahora en el Real Madrid, en la primera división española. Voy haciendo preguntas y vais contestando en el mismo orden que os he saludado. Carlos, Álvaro, Carles, Unai, aunque si queréis meteros en medio de algún compañero, no voy a ser yo el que os frene ni os pare, ¿vale?
De categoría.
Llevamos ya un cuarto de liga y ¿cómo lo estáis viendo en esta vuelta a segunda división?
Bueno, la verdad es que yo creo que aquí en la Cultural y Deportiva Leonesa hay un antes y un después, que es la destitución de Raúl Llona, ¿no? Al final siempre hay un debate en esto del mundo del fútbol, que hay jugadores para las categorías, y yo también muchas veces me hago la pregunta de si hay entrenadores para las categorías también, ¿no? No se le puede criticar en nada a Raúl Llona, porque desde luego el año pasado hizo una auténtico temporadón, el líder desde el principio al fin, la Cultural asciende directo. Sí que es verdad que si dura una jornada más, quien hubiese ascendido es la Ponferradina y no la Cultural, con todo lo que eso supone, Óscar, pero en el principio de la competición con Raúl Llona al frente se veía que había que cambiar algo, ¿no? Al final a mí me parece que la dirección deportiva con José Manzanera a la cabeza toma una decisión muy acertada con la llegada del Cuco Ziganda y ahí cambia todo en la Cultural, mientras que antes de la llegada del Cuco Ziganda, pues bueno, el objetivo era llegar a la victoria a través del buen fútbol, el Cuco lo tiene mucho más claro. Yo me quedo con una frase que me hizo mucha gracia en su presentación. Un compañero le preguntaba: Cuco, ¿tú eres un entrenador defensivo? Y le dijo: no, yo soy un entrenador ordenado, ¿no? Y desde ese orden, yo creo que la Cultural ha conseguido, de momento, estar en los puestos que evitan el descenso. Me hacía gracia lo que decía Unai, porque Unai comentaba, bueno, cuando la Real juega en Zubieta o cuando juega como local siempre gana. Eso es justo lo contrario de la Cultural. La Cultural gana siempre cuando juega como visitante. En casa todavía no hemos sumado una victoria.
Madre mía, mi Leganés estaba así hasta el domingo pasado. Mejor visitante de la liga, sin embargo, uno de los peores en casa porque no había ganado. Álvaro, el Ceuta cuando juega en casa y cuando juega fuera, ¿cómo le va?
Bueno, la verdad que el equipo empezó muy mal la temporada, sobre todo con errores flagrantes, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en Play Segunda, perdían Valladolid, perdían Santander, sobre todo con errores de decir, bueno, este equipo cómo puede estar en segunda división, ¿no? Pero desde esa victoria con el Huesca, yo no sé qué ha pasado en el organigrama futbolístico de los de José Juan Romero, que ya decíamos hace un ratito, son el mejor equipo de las últimas siete semanas. Es un equipo que ha encontrado un once tipo, con un centro del campo que para mí, a día de hoy, es de lo que mejor juega de la categoría, igual que en el Sporting, a lo mejor la tripleta con Dubasín, Otero y compañía. compañía está muy bien y con Gelaber, en Ceuta, ese centro del campo con Rubén Díez, Yunes y Kuki Salazar, la verdad que están jugando de maravilla. El equipo no encaja goles, prácticamente no le generan ocasiones, porque el Mirandés de Fran Justo pasó el sábado por el Murube sin pena ni gloria, y el equipo encima a domicilio compite muy bien, porque en Cádiz tiene una primera parte en la que merece incluso más premio del que obtiene. En Albacete supo sufrir también el otro día, pero con ese momento de las temporadas en los que hasta en los días regulares puntúas. Entonces, hasta cuando el propio entrenador, que es un entrenador valiente, José Juan, que sus equipos siempre han sido equipos de meter goles, pero también de encajar, por esa filosofía un poquito más atrevida que tiene, se pega 5 partidos sin encajar un gol, pues algo bien están haciendo, ¿no? El equipo, la verdad, que lleva 3 jornadas consecutivas repitiendo 11. Ahora se ha inventado, José Juan, poner a Anuar, que venía de Valladolid, como lateral derecho, con un rendimiento excelso. Con lo cual, bueno, ahora mismo es que se le pueden encontrar muy poquitas fisuras al equipo, ¿no? Que ya está camino de León, de cara a ese partido del sábado. Ahora tiene, eso sí, una semana un poquito más atrevida, porque tiene la visita a la Cultu. Entre semana va a jugar Copa del Rey ante la Unión Atlético en Murcia, y luego va a jugar en Córdoba. Con lo cual, un equipo como el Ceuta, con todos los desplazamientos que también conlleva desde la ciudad autónoma, bueno, va a ser un poquito más complicado, un poquito más de moverse mucho por la península. Pero de momento lo va a hacer con esa tranquilidad, estando 10º clasificado, empatado con el playoff de ascenso, que eso es algo que hace un año era una utopía, ¿no? Con el Ceuta, que empezó la liga en primera red de aquella manera, y a día de hoy, pues como decimos, el mejor equipo de los últimos 7 partidos.
A mí es un equipo que me encanta, Oscar, este Ceuta, porque al final Álvaro lo ha resumido bien, pero tiene jugadores importantes que a lo mejor no son tan conocidos como los jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas, te voy a poner el ejemplo, pero son jugadores ya con mucha experiencia. Carlos Hernández, ¿cuánto lo hemos visto en segunda división en Oviedo, en Alcorcón? El caso de Anuar, que nombraba Álvaro, que ya te juega de portero si le pones, sí, a jugar también. De Diego atrás, de Matos, que ha jugado en 20 sitios en esta segunda división. Llega desde la primera federación Aizar, Marcos, que es un futbolista que ha destacado mucho en los últimos años. El centro del campo, nombrabas a los tres, con Yunes, con Kuki, con Rubén Díez, con Jameli, que ha vuelto también a la categoría. Y hay un futbolista del que hay que hablar, viene destacando en los últimos años, Álvaro, y es Koné, que el otro día ante, sí, el Mirandés hace un partido tremendo, pero es que es un futbolista del que se va a hablar mucho esta temporada.
Sí, sobre todo porque el chaval estuvo en Castellón, se fue a la Liga de Kuwait y fue un fichaje un poquito bohemio, ¿no? De que el Ceuta lo incorporó en el mercado de invierno del año pasado. Y bueno, se queda en el Ceuta, que sube a segunda. El chico debuta en Valladolid en la primera jornada y se va lesionado en el descanso, pero a partir de entonces, en la jornada 4, que es cuando coincide con la primera victoria del Ceuta, es un auténtico torbellino por la banda, ¿eh? Viene en un momento tremendo, marca un gol precisamente ese partido con el Huesca. Recuerdo en Cádiz que hace unos 60-70 minutos que son bárbaros. El día de Eibar también vuelve loca la zaga del conjunto armero, y por esa banda pasa gran parte del peso ofensivo del Ceuta. A lo mejor con él no te va a dar ese despliegue defensivo que en el otro extremo te va a dar Aizar Ahmed, el chico de Ceuta, que puede jugar de lateral, de extremo, lo ha puesto alguna vez incluso de centro del campo, pero es que la verdad es que es un equipo muy polivalente. Y yo creo que una de las virtudes que tiene también José Juan Romero es que tiene dos cosas. Una, que le da igual meter a chicos de la cantera, porque lo ha hecho en muchas ocasiones. De hecho, Aizar estaba en el Ceuta B hace no tantas temporadas. Y otra, que tiene muchos futbolistas que pueden jugar en muchas posiciones. Decimos Aizar, que ha jugado de lateral derecho casi toda su carrera, ahora está de extremo. Anuar, que lo vemos en el centro del campo, ahora lo hace ahí. Carlos Hernández, en alguna ocasión, ha podido jugar también de lateral. Con lo cual, bueno, es que tiene un equipo muy completo. Y sobre todo con un nombre propio, ¿no? Yo creo que también el que no se ha contado, el de Marcos Fernández, el año pasado en la cantera del Betis, equipo de segunda federación, de primera federación, pero en un filial que tampoco hacía tanto, y el chaval ha caído de pie, ¿no? En Ceuta, un delantero fajado. El otro día dijo José Juan en la previa del partido de Mirandés que para él es el mejor delantero de toda la segunda, que eso yo creo que son palabras mayores, pero lleva ya 3 goles en menos de 700 minutos y le está dando un pozo y un peso al ataque del Ceuta a sus 22 años, que es una tremenda barbaridad.
Y en cuanto a la Andorra, Carlos, no
Duro,
sé.
Bueno, no, iba a decir a Duro y a Ejido.
Duro, pero lo juego con Carles.
Vámonos. Es que no, perdonadme un momento. No sé si iremos a presentarnos el sábado a las 2. Con todo lo que comenta.
Vamos,
Álvaro.
A ver, claro, claro. Ya está guiñado, ¿no? También te voy a decir.
Bueno.
Yo
diría.
Este recurso.
Hombre, lleva 7 partidos sin perder, ¿eh? Hay que decirlo.
Este recurso lo tengo para
que
todos.
Que si os molestéis.
Porque si me pongo a hablar de la Cultural y del partido del otro día de Calero, de Bársica atrás, de Luis Chacón, que está cogiendo el nivel, de Bicho, de Tiago Ojeda, que es el mejor futbolista que ha pasado por León en los últimos 30 años después de Paulino. Es que, claro, es que son muchas cosas. Rubén Sobrino, por supuesto, que le ha dado un otro aire.
Y es que yo no sé qué es mejor, si perderse, si estar 7 partidos sin perder o venir de ganar 0-5.
Es mejor estar 7 partidos sin perder.
¿7 partidos sin perder? ¿Dónde vas a parar?
Claro. Me ha gustado la referencia a Paulino, ¿eh?
Pregúntale
siempre
a...
Siempre duro, ¿cómo te gustaba, eh?
Pregúntale a Carles si le hubiera gustado no perder 3-0 el otro día contra la Real B en el último partido que jugaron. A ver, Carles, ¿no es el Andorra de Eder Sarabia de hace dos temporadas? ¿Cómo juega este Andorra de este año?
Es una situación parecida, ¿eh? Yo la comparo con la primera temporada de Eder Sarabia. Aquella que le supuso acabar en séptima posición al final de la temporada, porque las similitudes están ahí, ¿eh? Es un equipo muy joven como aquel, la media es de 24 años de la plantilla actual, además tiene un entrenador fiel al estilo que quiere proponer a Andorra, como es Ibai Gómez, que ha caído de pie en esta categoría. Y cuenta con el apoyo de una afición, de una masa social más importante que en la anterior etapa, porque de media se reúnen unas 3.500 personas en un estadio nuevo y parece que el fútbol va creciendo aquí en Andorra.
Y una, en cuanto a la Real B, ¿es un equipo que el objetivo es permanecer y seguir en segunda? ¿O sí, el objetivo sigue siendo sacar jugadores que valgan para el primer equipo?
Sí, bueno,
no hay tanta presión de permanencia.
Es que es un poco extraño, ¿eh? Porque al final, siendo un filial, tú hablas un poco con el club y al final lo que quieren es que los jugadores se vayan formando. Yo te doy un dato, el jugador con más edad del Sanse tiene 23 años. Es que claro,
estamos hablando de que son...
Yogurines, o sea, ya, claro, por eso digo, o sea, son 23 años y con 23 años tienen que ir jugando contra equipos como con el Almería, el Cádiz, jugadores muy experimentados y demás. Y sí que es verdad que el objetivo es mantenerse en segunda, pero claro, el hecho de solamente pasar por esa categoría ya puede suponer un buen puente para subir al primer equipo. Decíamos, el Andorra de Eder Sarabia, el Sanse es el Sanse de Sergio Francisco, que ahora sí que es verdad que no está pasando sus mejores momentos en primera, pero tienen aún ese deje de Sergio Francisco en el propio Sanse. Un jugadorazo como por ejemplo puede ser Gorka Carrera, que lleva 5 goles, es empatado con más jugadores, pero es el segundo máximo goleador de la Liga Hypermotion. Está llamado a tener ese hueco en el primer equipo, no sé cuándo, pero seguramente que lo tendrá. Mikel Rodríguez, por ejemplo, también. En definitiva, más que los resultados, importa el propio rendimiento del equipo. Y esto hace que muchas veces digas, joder, pues no, un poco extraño. Igual pierdes 5-2 y bueno, Ansotegui aboga muchas veces por hay que probar. Si se tienen que arriesgar, que se arriesguen. Mejor que se equivoquen ahora en segunda que no, pues cuando debuten con el primer equipo. Y me parece que está muy bien. Eso sí, me parece que son jugadores que podrían tener cabida en el primer equipo con Sergio Francisco, pero como juegan en segunda división, para no fastidiar mucho la estructura y demás, no se suben. Es decir, Mikel Rodríguez podría tener un hueco, Gorka Carrera con la falta de gol que tiene la Real podría tener un hueco, pero al final vas partido a partido y se van formando. Y si ves las dos jornadas que le quedan ahora, son las dos fuera de casa. En fuera de casa no ha hecho ni puntuar. Uno es contra el Burgos, que está en buena dinámica, y la otra es contra el Racing. Así que bueno, más que el hecho de salvarse, que no es como un objetivo como tal, es un poco por lo que se pelea. Pero si se baja a Primera Federación no va a ser un desastre ni mucho menos. Aquí el objetivo es que se formen y que poco a poco puedan tener ese hueco en el primer equipo con Sergio Francisco o con el entrenador que sea.
Mi sensación, y más teniendo a Sergio Francisco arriba, es que tú cuando ves a la Real con gente de 19, 20, 23 años como mucho, tú tienes jugadores que de aquí a 2 años van a estar en primera división. Mikel Rodríguez, el claro. Caso de Balda, el caso de Alex Marchal, que con 18 años ya ha ascendido a segunda división. Es que son gente que se está formando y que es el mejor sitio donde puede estar, porque encima tienen a su entrenador del año pasado en el primer equipo. Es que son chavales que van a jugar en primera división pasado mañana.
Y hay una cosa que no le gusta al resto de equipos de segunda, de que la Real B esté en segunda. Porque claro, la Real B está acostumbrada hay jugadores acostumbrados a salir de San Sebastián. Gorrochategui irse al Mirandés, Carricaburu pasar por el Andorra, pasar por el Racing, jugar en el Leganés. Claro, estando la Real B en segunda, Unai, la probabilidad de que Cantera no salga a segunda es menos, porque segunda ya estás tú, no te hace falta sacarlos.
Y ten en cuenta que hay jugadores que podrían tener gran futuro en equipos de segunda, como pudo ser Gorrochategui el año pasado. Mikel Rodríguez, yo no sé si hubiera salido cedido o no, si no llega a extender la Real, pero probablemente habría salido porque es uno de los mejores jugadores del Sanse. Lo mismo Gorka Carrera. Bueno, Mariez Currena no, porque sí que es verdad que intercalaba con el primer equipo, pero ahora ha perdido algo más de protagonismo. Pero Marchal, Luke Mbeitia, Alberto Dadie mismamente estuvo en el Mirandés la temporada pasada. Es decir, esto, pues bueno, a equipos como de segunda que reciben cedidos, como puede ser, yo que sé, el Burgos, el Mirandés, bueno, equipos de mitad de tabla y demás, pues es un problema, claro que sí, porque ahora pues sonaba incluso Carricaburu para ser el delantero de la Real Sociedad B este año, que también te sorprendes, pero claro.
No me que Carricaburu siga jugando en segunda, después de haberle en Leganés y en otro sitio, no me sorprende tanto.
Carbonell,
no,
que es el centrocampista, que es hijo, por cierto, de un tenista, de Tomás Carbonell, 20 años, ha renovado hasta 2028,
Fíjate, a largo plazo. Voy a hacer una ronda rápida de cómo viajáis a vuestros partidos en segunda división, ¿vale? Digo rápida porque el que se va a alargar es el último, el que voy a dar paso, que vais a flipar.
Esto me encanta.
La Cultural Leonesa, Carlos Martínez, ¿cómo suele viajar a sus partidos del fin de semana cuando va fuera?
Bueno, en principio si puede meter AVE, siempre lo mete. Mira. Siempre lo mete la conexión León-Madrid, Madrid, donde tenga que ir. Y si no es posible la conexión vía AVE, pues en autobús, como toda la vida.
¿La Real B, Unai, cómo suele viajar?
Bueno, pues como comprenderéis, con el quizás la potencialidad económica que tiene la Real Sociedad, de normal, si son desplazamientos más cortos, pues intenta tirar el bus o demás, pero bueno, el avión siempre está ahí para poder viajar.
Uno en tren, ya tenemos uno que viaja en avión. Aquí la cosa se complica. El Andorra, Carles Rosell, ¿cómo lo hace para salir de allí y cómo lo hacen para llegar allí? Porque no es fácil que
siempre todos dice los equipos... la gente, qué complicado.
Claro, no sé cómo está la cosa en cuanto a aeropuerto, tren y demás.
El viaje de autobús Andorra-Barcelona, nadie te lo quita. Eso, ¿ves? en cada desplazamiento.
Ya para empezar, para salir así de salida.
Y lo difícil
200 kilómetros, exacto. 200 kilómetros los hacen seguro.
Y por montaña.
Y a partir de aquí, sí, y a partir de aquí, avión, depende de la ciudad que le toque. Tren también es otra posibilidad. En este caso lo cogerían o de Barcelona o desde Lleida. O la otra... Por ejemplo, a Zaragoza, directos a autobús, a San Sebastián también fueron en autobús, las localidades más cercanas igual hacen directamente todo el viaje por carretera, pero los 200 kilómetros de Andorra a Barcelona están asegurados.
Fíjate, uno va en tren, otro va en avión, otro ya casi todo lo hace en autobús, pero bueno, que sois unos privilegiados. Álvaro Gallardo, cuéntale a esta gente qué narices tiene que hacer el Ceuta para jugar en la península.
Vamos a ver, vamos a poner por ejemplo ejemplo el partido de este fin de semana en León, ¿vale? El equipo coge un ferry, que por suerte esta semana el mar no está mal, con lo cual se hace bien en una horita de Ceuta a Algeciras. Llega a Algeciras, que le espera el autocar, lo lleva en esta ocasión hasta el aeropuerto de Málaga, coge un vuelo a Madrid y posteriormente el tren, que ha dicho el compañero Carlos antes, Madrid-León. Eso en este caso. Hay otros partidos, por ejemplo, la temporada pasada, si a lo mejor jugaba en Murcia, pues no tenía tanta conexión ni con Alicante ni con Valencia, porque no es tan sencilla, pero nada, era lo mismo. Siempre coger el ferry y a partir de ahí coger el autocar hacia el destino en cuestión. Entonces, claro, eso es una situación que en Ceuta siempre ha tenido muy mosca, no al propio club, porque ya asumen lo que hay, son 19 veces que tienen que hacer ese desplazamiento, pero siempre, tradicionalmente, se ha vendido a la inversa. Hay que hacer una odisea para jugar en Ceuta, uno parece que iba a jugar en Bolonia.
Ahora tengo una mala noticia,
caso 21.
Son 21 ahora.
Exactamente. Entonces, claro, decían que había que hacer una odisea y parecía uno que jugaba, bueno, pues poco menos que el Luxemburgo en Bolonia, ¿no? Entonces José Juan Romero eso siempre pues le molestaba mucho, decía, bueno, es que es lo que tenemos que hacer nosotros cada 15 días y lo hacemos sin resistir y sin quejarnos, ¿no? Entonces, claro, o al final uno le da mucho más mérito a la afición del Ceuta, ¿no? Que el otro día, un domingo
claro,
a las 2.
Viajar ya es una gincana, claro.
Tenía 100, 150 personas en Albacete, partido domingo 2 de la tarde, y la rueda de prensa fue casi un flash, porque tenían que coger el último ferry que desde Algeciras sale a las 11 de la noche. Entonces uno se pone a echar cuenta y dice, bueno, ¿cuánto puede haber en autocar de Albacete a Algeciras? Échale unas 5 y media, 6, que llegas a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, y no es la primera vez que el Ceuta ha llamado a la naviera para decir que en vez de a las 11 salga el ferry 11 y cuarto, 11 y 20, porque se ha retrasado un poquito en carretera, con lo cual, bueno, siempre tiene que ir hilando muy fino, pero en condiciones normales, hace bastante tiempo, por suerte, 4 o 5 años, que el Ceuta no se queda en Algeciras alguna noche porque no han salido los barcos por temporal, que eso alguna vez ha pasado, ¿eh? Yo he tenido aquí al Ceuta en Algeciras 2 y 3 noches porque no se abría la conexión marítima con la ciudad autónoma. No suele pasar, pero puede pasar.
¿Y en tu caso se tira mucho de biodramina?
En mi caso, bueno, de hecho la semana pasada que hicimos ese Ceuta Mirandés, recuerdo que en la ida me tumbé. Me tumbé porque, digo, el barco se está moviendo bastante. Y a mí me dijeron, bueno...
Marte, Marías.
claro, haz el ser deportivos y te vas para allá, porque yo he hecho el fin de semana en Ceuta y come en el barco. Y digo, no, yo como antes del ser deportivos, hago el programa y a las 4 ya cojo el ferry sin problema. Pero sí que es cierto que cuando...
Tengo una duda, Álvaro. Luego, cuando pasas el kilometraje a la radio, ¿tú qué lo pasas? ¿En millas náuticas?
Yo lo paso en millas náuticas y alguna vez, bueno, tendré que pasar algún flotador que me tendré que comprar cuando esto se mueva, porque se va a mover mucho lo que queda de año, ¿eh? Ojalá que no, pero se movió algo un poquito, sí.
Así que además, fijaros,
hay diferencia entre dos barcos, ¿eh? El lento y el rápido. El rápido tarda un poquito menos, pero va un poquito más loco.
yo quería comentar
como los dos, no es del parque de atracciones.
Claro.
Quería comentar una cosilla, y es que cuando jugó el Eibar en Ceuta, no sé por qué razón estábamos en la emisora y digo yo, qué raro, 7 de la mañana veo un tuit del Eibar, salimos ya hacia Ceuta, digo yo. Bueno, voy a preguntar al club.
Era para llegar pasa mañana.
Es interesante. Y claro, y me empezaron a comentar, y ahora tenemos que coger un autobús a Bilbao, de Bilbao un avión a Málaga, de Málaga un autobús a Catarmal, ahí entrenar, de ahí a Algeciras, luego un ferry. Ah. Y vamos, me acuerdo que me hicieron ahí un poco la hoja de ruta y digo yo, madre mía, si poco más y os falta coger unas bicis y ya hacéis un triatlón o algo.
Falta la bicicleta, falta ir nadando y falta ir un trozo andando. El resto, tren, avión, bus y barco.
Hay algunos clubes que lo hacen un poquito más cómodo, ¿eh? Es decir, el Zaragoza, por ejemplo. El Zaragoza fue a Barcelona y vuela a Tetuán, que de Tetuán a Ceuta en taxi hay media hora prácticamente y se puede hacer muy cómodo. Tienes que cruzar la frontera, pero claro, el Zaragoza, al tener varios futbolistas extracomunitarios, era el caso de Keidi Vare, Pola Couco y alguno más, ellos sí viajaron desde Málaga a Algeciras en ferry, por el temor a cruzar la frontera de Marruecos y que le dejaran, por el tema del pasaporte, en Marruecos. Entonces, 5 futbolistas del Zaragoza viajaron, como casi todos los clubes, pero el resto de la expedición pues se ahorró un poquito ese trámite de tener que coger el barco y fueron Barcelona a Tetuán en un ratito y ya, bueno, pues media horita estaban allí en Ceuta.
Bueno, para que veáis que no es tan fácil estar en la segunda división, porque claro, esto el Ceuta lo va a hacer 21 veces en toda la temporada, pero hay 21 equipos que, como estáis escuchando, también tienen que ir a Ceuta y no lo tienen fácil. Claro, es que para Ceuta pues son 2 veces al mes y es el pan de cada día prácticamente, pero para que veáis lo difícil y complicado a veces que es estar en la categoría. Así que nada, yo quería daros la bienvenida otra vez a todos a Play Segunda, que nos perdonéis porque ya he tardado casi 11 jornadas en volver al programa y que a partir de ahora, de vez en cuando, pues según vaya yendo la clasificación, iréis pasando por aquí. Juntos, no lo sé, juntos hoy era la presentación oficial, a partir de aquí ya veremos. Si entráis aquí os digo una cosa, es porque al equipo le va muy bien o porque le va muy mal. Si estáis en zona gris, tenéis la semana tranquilita, ¿eh?
Vamos a estar juntos, pero no revueltos, ¿eh?
Ah, bueno, eso ya como queráis, yo ahí no me meto.
Pues es un placer. En el caso de la cultural, 7 temporadas después y después de los años que nos han tocado en la primera federación, volver a la segunda es un auténtico lujo y a ver si estamos más tiempo que la última vez que estuvimos en la categoría de plata del fútbol español, que duramos exactamente una temporada.
Bueno, una temporada.
Nosotros en Guipúzcoa somos unos privilegiados, ¿eh? Porque tenemos el Eibar, tenemos el Sans en segunda, la Real en primera, la verdad que no nos podemos quejar porque siempre hay alguna alegría, siempre que hay una pena, un descenso o lo que sea, siempre hay alguna alegría, sea en primera, en segunda, y bueno, habrá que ver si se salvan ambos equipos. El Eibar sí, porque las aspiraciones del Eibar son mayores que las del Sanse, pero bueno, yo creo que los chavales de Ansotegui tienen talento suficiente como para salvarse de la quema.
A ti, Carles, te vamos a poner un autobús con tu nombre.
lo necesitaría, ¿no? Yo encantado de estar con vosotros. Apuntaba a Álvaro, ¿no?, a los viajes del Ceuta. Será el partido con más distancia, yo creo, ¿no? Sí. Este Ceuta-Andorra, que sí, será curioso, ¿eh? Que se viva este encuentro, porque es de una punta de la península a otra, y cuidado el invierno aquí en Andorra, que lo puede complicar. No, yo no digo sí, ya
que vete Álvaro preparando los crampones porque tienes que cruzar monte.
Bueno, claro, eso lo he hecho yo, he ido allí a hacer el Algeciras a Andorra y esos 200 kilómetros que decía el compañero, en condiciones buenas no pasa nada, lo que pasa es que es una montaña con muchas curvas, pero yo me ponía a pensar, digo, el día que haga aquí lluvia, que nieve, aquí cómo se sube, es una auténtica barbaridad. Yo tardé 3 horas y parecía aquello que llevaba 2 días en el coche.
El mareo del ferry, el mareo de las curvas, la de Vidramina que vamos a tener que pagar esta temporada en Play Segunda.
Lo voy a pasar ya en dieta porque si no...
Hablo con Laura ahora.
Y aquí en Andorra el fútbol vive un momento de auge, lo apuntaba antes, porque la sensación que se tiene también es que los demás rivales de la categoría, y ya no hablo de los recién ascendidos, los demás respetan a la Andorra, van con una marcha atrás y se desborda un fervor aquí con el equipo que se tendrá que seguir.
Bueno, pues cada vez que la gente va a Andorra dice, cuidado, que vienen curvas, no solo por el equipo, sino por el trayecto que hay que hacer hasta llegar al Principado de Andorra. Pues compañeros, Carlos Martínez, Álvaro Gallardo, Carlos Rosel, Leonel Cantero, que disfrutéis muchísimo de esta segunda, que es tan mareante como las curvas y como el ferry, y que nos vamos escuchando cada jueves en pre-segunda, ¿vale?
Bueno, un placer, como siempre.
Un abrazo,
agur.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 11, segunda división, que comienza el viernes 24 de octubre a las 8 y media con la Sociedad Deportiva Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. Sábado 25 de octubre a las 2 tenemos ese Cultural Leonesa Ceuta del que hablábamos ahora. A las 4 y cuarto, Albacete Córdoba, 4 y cuarto también Eibar, Club Deportivo Leganés. Para las 6 y media tenemos dos partidos, Burgos, Real Sociedad B y también un Granada-Cádiz, derbi andaluz. Y para las 9 del sábado queda el Club Deportivo Mirandés, Racing de Santander. Dos equipos que la temporada pasada estaban jugándose incluso puesto de subir a Primera División. Ahora solamente el Racing, porque al Mirandés no le va tan bien como la pasada. Y para el domingo, 2 de la tarde, el Málaga-Andorra, que hemos citado antes. 6 y media tenemos el Sporting-Zaragoza. 6 y media también tenemos un Almería-Castellón. Para las 9 hay un pedazo de Real Club Deportivo de La Coruña-Real Valladolid, que es uno de los partidazos que se juegan este fin de semana en la categoría. Así que una jornada 11 que vamos a vivir, a narrar, a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER y que vamos a analizar y a resumir el próximo jueves aquí en Play Segunda. Así que pasar buen finde, si viajáis, no lo hagáis tanto como la gente del Ceuta y nos escuchamos aquí el próximo jueves. Hasta luego.
Cadena SER. La radio.